De sus protagonistas, Cuba al día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 13 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto, está integrado por Efraín García en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Tendremos en la tarde de hoy información actualizada de lo que está ocurriendo en los juicios en Holguín y en la ciudad de Santa Clara, que aún no concluyen. Se espera que pudiera tener una conclusión el juicio en la ciudad de Holguín en la tarde de hoy y en Santa Clara mañana viernes. Vamos a tener información actualizada de lo que ocurre allí. El tema del Omicron también lo hablaremos en el espacio, varios invitados. La situación de la falta de asistencia médica de un reo en Victoria de las Tunas. El tema de la economía no lo podemos abandonar, a pesar de que tenemos la prioridad de la situación de los juicios sumarísimos que se están realizando contra los protestantes del 11J a lo largo y ancho del país. Hablaremos con dos expertos al respecto. Todo esto en nuestro espacio. En cuanto al panorama informativo nacional, que hacen titulares a las 2 y 7 minutos de la tarde, el Senado de los Estados Unidos aprobó por unanimidad resolución que honra a José Daniel Ferrer y a otros activistas de la Unión Patriótica de Cuba. El régimen cubano organizó actos a su favor en plena pandemia, reporta el informe de la organización Human Rights Watch. Sumado a esto, el Centro de Prensa Internacional en La Habana, Cuba, pues del Ministerio de Relaciones Exteriores, guarda silencio ante las críticas de los periodistas españoles por la injerencia del Estado cubano en la labor periodística de la agencia española. Joven de 18 años, Brandon David Becerra Curbelo, arrestado con 17 años de edad por manifestarse el 11 de julio en La Habana, será juzgado el próximo lunes 17 de enero y sin la presencia de los testigos de la defensa, como está ocurriendo en otras partes del territorio nacional. Cuba ocupa el lugar número 79 en el índice de pasaportes de Henley & Partner, que tiene en cuenta la clasificación original y autorizada de todos los pasaportes del mundo según la libertad y cantidad de destino a los que sus titulares pueden acceder sin una visa previa. Y finalmente, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó al director del Centro de Prensa Internacional, el CPJ, una entidad del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, en una base de datos sobre represores en el país que actualiza regularmente y hace llegar a gobiernos y organismos internacionales para que velen por los derechos humanos. Se trata de el señor Alberto González Casal, que está al frente de la institución. Es todo lo que tenemos en cuanto a las noticias en el espacio. Vámonos directamente a Santa Clara, Cuba, a las 2 y 8 minutos, fluyendo una nueva jornada del juicio contra 16 jóvenes santaclareños por su participación en las protestas del 11J. El contacto lo tenemos ahí en la ciudad de Santa Clara con Pedro López, que está ahí dándole cobertura a este juicio y representando y ayudando a la familia de Andy García Lorenzo. Pedro, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás, a usted y toda la audiencia.
Bueno, ¿qué tenemos en esta jornada? Ya está sesionando el lunes, martes, la cuarta sesión. ¿Qué ha pasado en el día de hoy?
Más de lo mismo, Tomás. Hoy era la vista para los testigos de la defensa. Hubieron testigos que no lo dejaron entrar porque, bueno, por irregularidades en los nombres que ellos escribieron mal a propósito. Y hubieron testigos que no pudieron entrar, testigos que no le informaron que si estaban dentro del juicio en las vistas anteriores, como acompañantes de sus familiares, después no podrían fungir como testigos, no lo hicieron tampoco y hubieron testigos que lo eliminaron de esa manera. Y los testimonios de los testigos, muchos de ellos sesgados, no sabemos nada de Coco Fariña hoy, no hemos tenido noticias, no sabemos si han ido, pero es muy probable porque no se acercó por acá, algunos amigos lo llaman, pero no responde nadie. Y bueno, ya la vista se acabó, ya hoy terminaron, aprovecharon un pequeño aguacero que hubo por acá y que lo las personas fuimos a la iglesia que nos estaba brindando apoyo ahí a almorzar, y en ese interín parquearon una guagua inmensa adelante y estaba lloviendo, y se llevaron a los detenidos para que no hubiera ningún tipo de manifestación ni ningún tipo de problema.
O sea, Pedro, el juicio debe concluir mañana viernes.
Mañana deben dar las conclusiones del juicio.
¿Y mañana qué va a ocurrir? ¿Mañana son las conclusiones? ¿Habrá más participantes de testigos o ya estos concluyeron?
Yo creo que ya concluyeron los testigos de la defensa. No sabemos a ciencia cierta qué sucederá mañana. No sabe esto todo.
Pedro, esto es una injerencia tremenda. Usted mismo nos decía esta mañana, y es bueno clarificar esto que tú estás diciendo, mira toda la injerencia que ha hecho, todas las los capítulos e irregularidades que el sistema judicial está usando hoy para buscar el impedimento de que testifiquen a favor de la defensa, mientras que usted mismo nos decía hoy temprano en la mañana que los testigos de la fiscalía tienen carta abierta y no hay ningún tipo de fiscalización contra ellos.
Así mismo es, los testigos de la fiscalía pueden hablar, los testigos, indefinidamente, y se ve un guión escrito. Ellos se lo saben de memoria, es como un niño recitando, y cuando termina la defensa le hace preguntas y ellos, por supuesto, no saben qué responder, porque cuando tú te aprendes algo de memoria que no sucedió en la realidad, te quedas botado, no sabes qué responder en un momento así. Los testigos de la defensa pueden testificar hasta cierto momento. Ya llegado un momento, la jueza que debería ser imparcial, bueno, pues tiene los testimonios. Son cosas que están sucediendo. Estamos denunciando esto desde el primer día porque queremos que se lleve un récord de todas las cosas, todas las irregularidades que sabemos que están sucediendo, no solo en este juicio, sino en los juicios que alrededor de a todo lo ancho y largo de la isla, todos han tenido este mismo librito. Entonces estamos denunciando desde el primer día para que cuando venga la sentencia, todos estamos convencidos de cuál va a ser la más rigurosa posible, entonces que quede descubierto toda esta patraña que ellos han armado.
Bueno, mira, ahora mismo yo te diría a ti, la Fundación, la Organización por los Derechos Humanos, la Fundación Cubana por los Derechos Humanos, pues ellos están pues llevando adelante una labor de identificar a fiscales, a jueces que se prestan, porque hay una realidad en esto, Pedro, algún día quizás de cara al futuro, que las cosas cambien, ahí hay fiscales y jueces jóvenes, algún día en una Cuba diferente tendrán que rendir cuentas ante tribunales por prestarse a esta manipulación.
Claro que sí, yo me imagino que están violando la ley, ellos son los que están violando la ley, y es que lo saben, porque no permiten que tú le tires una foto, no permiten que, o sea, si tú estás cumpliendo con tu deber, no veo por qué tú tengas que esconderte a la hora de que alguien vaya a tirarte una foto o que alguien pregunte tu nombre o cosas así. Es increíble, Tomás.
Pedro, gracias. Mañana estaremos en vigilia. Ustedes estarán ahí en la última jornada, aunque no hay muchas expectativas, nada positivo, pues hay que ir hasta el final.
Gracias, mi hermano. Gracias por la cobertura. Gracias a todos los oyentes. Un abrazo.
Gracias, cómo no. Un placer como siempre. Pedro López, directamente de Santa Clara. Concluyó la vista ya hoy, jueves, en Santa Clara, Cuba. La expectativa mañana será el día definitivo sobre el juicio. Vamos a intentar tener la cobertura también en el territorio holguinero con el traumatólogo Ramón Saoz Mora para conocer detalles que se ha conocido pues en el día de hoy, la tercera jornada del juicio ahí en el territorio holguinero. Vámonos directamente a Holguín y el contacto ahí con Ramón Zamora, periodista independiente al frente del partido pues demócrata ahí en el territorio republicano de Cuba, y también dándole seguimiento al tema del juicio. Buenas tardes, Zamora.
Oiga, buenas tardes a usted, Tomás, y a los que nos escuchan a esta hora.
Bueno, Zamora, le ha caído algo nuevo hoy. Hablábamos temprano en la mañana con Maylin Rodríguez Sánchez, la esposa de Giovanni, el contrapropista que le piden 30 años por sedición. Nos dijo que en la vista de ayer, pues básicamente se presentó hasta la jefa de instructores de instrucción penal leyendo un panfleto diciendo que los 21, incluyendo los 8 niños que usted tan generosamente nos dio ayer, pues todos eran unos delincuentes, malhechores, cambiando todo el testimonio. Sin embargo, muchos testigos de la defensa ni han sido citados. Ya hoy es la tercera jornada del juicio. Aparentemente esto no va a tener un final feliz, Zamora.
Bueno, evidentemente el régimen a muchos de estos jóvenes, bueno, la inmensa mayoría, por cierto, ¿no? los han estado presentando como delincuentes, justamente para que, bueno, todo el que esté contra la dictadura, evidentemente el sistema los vende como como delincuentes, drogadictos y demás, como lo están haciendo con el caso de Giovanni, que le piden 30 años, y bueno, o sea, el esposo de Maylin, y a este joven, bueno, pues ya dicen de que anteriormente había apedreado la cuarta estación de la policía y que había programado incluso cacerolazos, pero que al mismo le cuentan antecedentes penales de droga, ¿no? O sea, por tráfico de droga, justamente para estigmatizarlo ante la comunidad como que es una persona de pésima conducta social, cuando todos sabemos que todo esto son garrafales mentiras del sistema para, primeramente, de tener más argumentos para encauzarlo, y la otra es para que el pueblo no los vea como lo que realmente son para nosotros, que son verdaderas antorchas de libertad, que es lo que creemos nosotros los que estamos acá dentro de la isla. El sistema mantiene los cercos contra aquellos, bueno, en este caso opositores, que ellos imaginen que van a ir a presentarse, a dar apoyo al sistema, al lo que se está incrementando en el juicio, y a los familiares que de hecho han sentido también la presión de la presencia militar en este parque llamado Parque Infantil, que se encuentra justamente frente a donde se están realizando estos eventos en estos momentos. Y acá, bueno, pues sí, tenemos el aparataje militar y con el sistema de vigilancia que ellos tienen implementado para evitar que cualquiera de nosotros, bueno, pues se presente por allí. La familia, de hecho, bueno, están viviendo momentos trágicos en estos momentos, justamente porque ya incluso el sistema, algunos de ellos ya los ha llamado, con el fin de chantajearlos y demás. Creemos que evidentemente cuando esto, en el día de mañana, que es el último día, conozcamos que realmente el sistema no le importa, ni le da, no importa las condiciones que antes tenían de estudiantes y trabajadores dentro de la sociedad, sino que los va a sancionar justamente por intentar fracturar la vida persa que llevan los dictadores en el poder actualmente. Y entonces creemos que estos jóvenes van a sufrir abiertamente la mano terrible de la dictadura, y una forma de que el pueblo conozca además quién es el monstruo realmente que devora el pueblo cubano.
Ahora, Ramón, es increíble, Zamora, nos decía bien temprano en la mañana Maylin, que una de las personas de los testigos estrella de la fiscalía fue nada más y nada menos la jefa de instructores de instrucción penal. Usted ha estado ahí varias veces, porque usted sabe, usted ha sido torturado, sí, y detenido varias veces. Imagínese usted a quién responden los intereses de un instructor de la seguridad del Estado.
Bueno, evidentemente, como lo han hecho en otros, aquí en instrucción penal se practica mucho que a muchos de los que están allí, que están tratando de encauzar, muchos policías se visten de civil y se presentan como posibles testigos oculares de lo que haya pasado, y así amañan las causas, los juicios, y esta es lo mismo que se está sucediendo con estos jóvenes, que muchos de ellos se han victimizado como que fueron víctimas de pedradas, golpes o intentos de atentado dentro del partido y frente a la sede de la seguridad del Estado, como cuando estuvimos todos allí frente al pueblo, y que de hecho realmente ninguno de los manifestantes, pues, todo el mundo lo que hacía era pronunciarse, pero nadie apedreó ni nadie hizo nada. Donde ocurrieron hechos fue acá en el partido, donde ellos iniciaron con los deportistas pedradas. Y ahora acusan además de que sacos de piedra allí, si nadie traía ni saco ni nada, no sé de dónde sacan los sacos de piedra. Y de esta manera, bueno, pues burdamente quieren presentar a estos testaferros de la dictadura buscar testigos falsos para poder incriminar a estos jóvenes con delitos que realmente nunca llegaron a cometer.
Gracias, Ramón Zamora, en el territorio holguinero. Nos vamos al centro del país, al contacto con el también periodista independiente y líder del Frente Antitotalitario Unido en la provincia de Santi Espíritus, Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo fraterno y solidario para ti, para el colectivo de trabajo de tu programa y también para la audiencia.
Adriano, continúan los juicios en todo el país. Vamos a hablar en breve de Omicron, pero quería, como opositor y como periodista independiente, muy injusto lo que estás haciendo. Los mismos testaferros, los mismos represores que golpearon, torturaron, detuvieron y le violaron los derechos a los cubanos, lo está usando la fiscalía como testigo en los juicios. Muy indigno todo esto que está ocurriendo.
Sí, como siempre lo han hecho a lo largo de la historia, ¿no?, de nuestro país. Realmente están trabajando en base, un trabajo empolarizante, es lo que estamos analizando, ¿no? Y bueno, y mandándole un mensaje contundente a los familiares y al pueblo que sea el reflejo, ¿no?, de lo que le puede pasar si se ven en esta situación. Todo está manipulado. Y bueno, y estos muchachos que están siendo sancionados a altas penas, a altos años de pasar en prisión, muy jóvenes, que se dobla la sanción que van a recibir con la edad que ellos tienen, realmente son los que se han mantenido firmes con mucha fuerza, y eso lo está valorando muy bien la dictadura, ¿no? La dictadura y sus cuerpos de inteligencia, que son los que pueden salir, los que pueden ser ejemplos, ¿no?, en la sociedad, principalmente en la juventud, que es a que le tienen mucho miedo. Por eso jóvenes todos están ahí, por eso, porque se han mantenido firmes. Los otros han sido liberados, y además la presión tan grande que está con los familiares de todos estos jóvenes, ¿no?, que son muy fuertes, ¿no? Y algunos no quieren hablar, otros, en la medida que vaya pasando, ellos están trabajando en base a eso, con mucha estrategia, y todo ejemplarizante, y como siempre hemos sabido, como cuál es la conducta y cuál es el proceder de esta dictadura, que es muy cruel e inhumana, y no les interesa más nada que mantenerse en el poder a costa de cualquier forma. Utiliza todo tipo de estrategia, como te decía anteriormente, Tomás.
Adriano Castañeda. Se incrementan cada día más el porcentaje de casos de COVID y de la nueva variante Omicron, menos letal que la Delta, en Cuba. No es atípico con la tendencia mundial predominante en Estados Unidos, en Europa, en el mundo, pero el problema que seguimos teniendo en Cuba es la falta de transparencia informativa. ¿Cómo anda el tema del Omicron por Santi Espíritu?
Mira, Tomás, después, como tú decías, no podemos... entendemos muy bien cómo trabajan muy bien las estadísticas, ¿no?, a conveniencia y demás, pero cuando ha llegado el 2022 y siguen aumentando los casos, estuvimos una baja, como te decía, en el 2021, pero bueno, la alza es catastrófica, y lo estamos viendo a diario, ¿no?, en nuestras comunidades, en el lugar donde vivimos, ¿no? Cifras que siguen siendo amañadas, pero muy importante, hay que destacar que estuvimos haciendo un trabajo, llevamos 2 o 3 días buscando información, es el caso de los niños. Hay muchos niños realmente que están ingresados en el hospital infantil, hospital pediátrico José Martí de la ciudad de Santi Espíritu, nos están hablando, hay mucha preocupación en este caso, porque son niños, y bueno, el caso también del hospital Clínico Iriú, que también hay muchas personas allí con coronavirus, otros que se dicen con Omicron, porque el Omicron también está atacando de otra manera, aunque ellos le dan un poco menos de tratamiento, ¿no? Pero lo que está pasando es, te decía, es la atención que tienen las autoridades, en el caso del hospital clínico quirúrgico Camilo Cienfuegos, por la falta de medicamentos, y que también hay pacientes con otras patologías, porque está el coronavirus, pero también hay otras patologías que también necesitan tratamiento y que ellos no lo tienen. Entonces ahí está la cosa, ¿no?, que ellos están tratando por todos los medios ahora, pero que estamos viendo también que están un poco relajados, las autoridades están un poco relajados, porque continúan sin darle tratamiento o sin darle algo, objetivos, ¿no?, a la situación que hay con el desabastecimiento, la situación que hay cuando te sacan, están muy relajados, estamos viendo a la gente muy cerca uno de los otros, estamos viendo personas sin nasobuco, aunque se dice que el nasobuco cubano no tiene una garantía, una protección necesaria. Importante, ¿no? Pero estamos viendo todo esto. Estamos viendo también la entrada del turismo, muy preocupante la situación. Siguen entrando turistas, principalmente a Trinidad, a la villa de Trinidad, bueno, que tiene también tránsito por la ciudad de Santi Espíritu. y estamos viendo turistas, estamos viendo también una situación importante que la vimos el pasado 5 de diciembre, la caravana por la libertad que pasó por acá por Santiespiro, cómo convocaron a un pueblo, por supuesto las personas que se los sacaron de los centros de trabajo, los niños de las escuelas, cómo estaban unos pegados unos a los otros, yo creo que en un codo con codo, y esto solamente lo hacen los regímenes, ¿no? Ataca cuando el aislamiento es cuando le conviene y cuando no le conviene, es la situación que hay, muchas personas en lo buscando qué comer, en Tomás, seguimos en la misma situación del año pasado, del anterior, cuando comenzó todo esto, y la gente buscando y buscando qué comer, porque cada día tenemos menos, con una inflación que es catastrófica la situación del cubano, no le dan ningún tipo de salida, todo es medidas, y nada objetivo, ¿no? Que de verdad que nos saque de esta penuria, esta situación que cada día se empeora más.
Gracias, Adriano Castañeda, en Santiespíritu. Cerramos nuestra primera mitad de Cuba al Día en Puerto Padre, municipio costero de la provincia de Las Tunas. El contacto y con el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Vladimir Martín Castellano. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes para usted y para todas las audiencias.
Vladimir, ¿tiene usted la información de un preso político en la prisión de Potosí que se le está negando la asistencia médica? ¿De quién se trata y cuál es la situación?
Sí, mire, no sé en realidad si es un preso político porque...
Bueno, un preso, los derechos pues, de exacto, atención médica es para cualquiera.
Exacto, nosotros no solamente defendemos a los presos políticos, sino defendemos a todas las injusticias que se cometan, es decir, con cualquier persona, cualquier preso, cualquier ciudadano, y entonces siempre nos llaman pidiendo ayuda porque esa es la situación que ellos allí no tienen cómo defenderse. Entonces los presos políticos que tenemos allá son los que le dan los teléfonos de nosotros para que podamos hacer este tipo de denuncia. El preso me llama de la prisión Potosí y me dice que hace varios días...
¿Cómo se llama, Vladimir? ¿Cómo se llama?
Junier García Valera me llama para explicarme y pidiéndome que publicara que no lo llevan, que no le están prestando la atención médica necesaria y que él tiene un turno en Holguín y para ponerse una prótesis ocular y que no lo llevan y que él está exigiendo el conduce para que lo trasladen y no lo trasladan y que allí no se preocupan. Lo que atienden las prisiones, estas prisiones que son mazmorras, que son prisiones de una dictadura donde que lo mismo maltratan al preso político que al preso común, que no se deja manipular, por supuesto, porque hay muchos que son manipulables y se dejan manipular, pero el que no se deja manipular, que exige y reclama sus derechos, que posiblemente esta denuncia que le ha hecho le va a acarrear problema, porque cada vez que hay algún preso que se atreve a llamar a algún activista de un PACU para que saquen las noticias, rápidamente le van para encima y lo trasladan a celda de castigo, lo golpean, le hacen todo tipo de cosas para que no vuelvan a comunicarse con alguien que pueda hacer esto que estoy haciendo, es decir, denunciando los maltratos y abusos que se cometen en estas prisiones. Bueno, la cuestión es que él no lo quieren llevar, lleva tiempo esperando por esto y tiene un turno incluso y no lo llevan. Esa es la cuestión que hay con este preso que no está siendo atendido como debe ser, es decirlo, como le corresponde, y no se le está brindando la debida atención médica.
Gracias, un placer como siempre. Ahí en Puerto Padre, Las Tunas, el activista Vladimir Martín Castellanos. Nos vamos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express. Los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, ya este jueves 13 de enero acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro equipo. Efraín García en el control técnico del espacio. Patricia Martínez en la producción general. La agenda continúa siendo cargada en esta segunda parte del espacio. En breve vamos a establecer contacto en la capital cubana con el máster en ciencias sociales, sociólogo también, pues asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita, para tener su valoración de cómo anda el diagnóstico de la economía cubana en este inicio de año. Vamos a hablar de la zona especial del Mariel, vamos a hablar de la situación de la devaluación de la moneda, son varios tópicos con el más adelante tendremos la participación del asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y también de Cuba Humanista, Yaxi Cires, con su valoración de todo este proceso judicial que está ocurriendo a lo largo y ancho del territorio nacional. Y cerraremos nuestro espacio con los testimonios de lo que estuvo ocurriendo en la vista de ayer miércoles en los juicios que se celebran en la ciudad de Holguín contra 21 residentes por su participación en las protestas populares del 11J, entre ellos 8 menores de edad, entre 16 y 18 años, y lo que está ocurriendo también en Santa Clara, Cuba, donde se juzgan a 16 residentes. Ambos juicios deben concluir mañana viernes. Ya la vista de este jueves, aunque no tenemos muchos detalles, en el Santa Clara concluyó bien temprano. Mañana se espera que emita su veredicto el tribunal. Lo mismo debe ocurrir en la ciudad de Holguín. En ambos territorios, colaboradores de Radio Martí y familiares de las personas que están sufriendo esta pesadilla han denunciado toda la manipulación política, el favoritismo de jueces en favor de los fiscales del gobierno, la amplia presencia y despliegue del Ministerio de Interior, usados incluso como testigos de la fiscalía, mientras que hay todo tipo de obstáculos y problemas para las personas que dignamente se han atrevido a defender a los acusados. Es todo lo que tenemos y de eso no se lo pierdan más adelante. Pero ahora nos vamos a La Habana, Cuba. Tenemos el contacto esta hora de la tarde, como siempre un gusto, el doctor en ciencias sociales, el máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, y también especialista en emprendimiento, asesor del mismo en la capital cubana. Buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, empezando ya nuestro primer contacto de este año, Ángel, apenas en la segunda semana de inicio de año, hemos visto, usted también que trabaja en Cuba Humanista, el análisis inicial suyo, cómo inicia el año, cómo anda el diagnóstico suyo de la economía cubana en sectores importantes, como es la inversión extranjera, el tema de la zona especial de Mariel, el tema de la tarea de ordenamiento y la alta inflación. ¿Hacia dónde nos dirigimos en este inicio de año 2022?
Bueno, hay que partir de una idea, que el gobierno cubano mantiene una excesiva inversión extranjera directa en el turismo, y eso trajo como consecuencia en años pasados una fuerte apreciación de la moneda nacional, que desestimuló las exportaciones y otros sectores de la economía, aumentando los precios de bienes y servicios en el comercio interior. Eso es lo que representó que aumentaran los precios. Luego, el gobierno cubano estableció una tasa cambiaria para la empresa estatal socialista de un CUP, es decir, un peso cubano sería igual a un CUC, igual a un USD. Y eso provocó el encarecimiento y una falta de competitividad en el mercado europeo, propiamente decir. Y eso provocó al mismo tiempo que en la era de Obama, ante esta situación, bueno, creció muchísimo el turismo y empoderó aún más esta situación. Pero por otro lado, el gobierno cubano dijo, bueno, vamos a dejar ir el turismo europeo hacia Cuba, vamos a dejarlo. ¿Por qué? Entonces estamos encareciendo la oferta y no van a venir europeos. ¿Qué pasa? Llega Trump a la Casa Blanca y evidentemente, bueno, se desmantela toda esta política de Estados Unidos hacia Cuba, y esto trae como consecuencia que se pierde el mercado norteamericano y el mercado europeo. Eso es algo que ya veníamos analizando en muchos programas durante el 2019. Entonces, hoy las autoridades cubanas están presentando la zona especial de desarrollo Mariel a inversores extranjeros, porque no queda ya más nada que ofrecer. Es decir, están presentando eso a esos inversores extranjeros para ver de qué manera pueden reorientar esa inversión extranjera directa en el país hacia esas zonas especiales y, bueno, nuevamente aumentar el valor, ahora bien, ya no del CUC, sino del MLC. Y, bueno, esto va a traer como consecuencia, claro, un encarecimiento de las producciones y exportaciones nacionales. Pero esto es un ciclo y es un círculo vicioso que plantea la economía cubana, y es debido a que parece una enfermedad económica descubierta en Holanda en la década del 60, que es la enfermedad, así se le denomina, la enfermedad holandesa. Frente a esto tenemos un fenómeno monetario totalmente complejo, que es la tarea de ordenamiento, con un precio de la moneda de 24 CUP por un MLC. Y ese precio es solo para el sistema bancario y para las empresas estatales, porque en la práctica el consumidor tiene que pagar 240 pesos por cada MLC. Y entonces el gobierno cubano mantiene una negativa, pese a que el gobierno cubano provoca la tarea de ordenamiento, le coloca un cero a la economía, es decir, multiplica por 10 los salarios, multiplica por 10 todos los valores, pero se niega a decir en el sistema bancario que 240 CUP es igual a un MLC. Y este manejo, este control que está llevando actualmente el gobierno cubano, supuestamente pretende solucionar los problemas de la economía, pero no está generando ni el resurgimiento de las exportaciones, ni que las empresas aumenten sus capacidades, que disminuyan sus costos, porque hay que recordar, por ejemplo, países como China devalúan la moneda nacional para devaluar los costos de mano de obra. Pero Cuba, con esto, no lo está haciendo. Si Cuba, al fin y al cabo, está devaluando la moneda nacional, está dando más salario, pero al mismo tiempo no es capaz de cambiar la tasa bancaria. Y entonces, al fin y al cabo, no está haciendo nada con la política, con la tarea de ordenamiento. Hay que recordar la frase de Murillo. Murillo mencionaba en enero del pasado año que había que devaluar la moneda nacional para incrementar las capacidades productivas. Y la única forma de devaluar la moneda nacional para aumentar las capacidades productivas, bueno, es eso mismo, colocar un cero a la economía, pero posterior a eso, bueno, establecer una tasa bancaria de manera progresiva que llegue a valer 240 pesos cubanos por un MLC. Y no se ha hecho. Y se mantiene una negativa a hacerlo, y esa negativa, mientras más se mantenga, mientras más lento sea el proceso en el sistema bancario nacional, mayor será el impacto social sobre los ciudadanos.
Ángel, usted que es empoderador de emprendimiento, el viejo sueño con la reapertura y con la creación de la zona libre franca del puerto de Mariel, todo indica que esta concepción de la atracción de inversores extranjeros a la zona de Mariel, parece ser que en la ecuación no están incluidos los emprendedores privados cubanos. ¿Qué piensa usted?
Bueno, ellos han dicho en la ley que sí, que podrán acercarse ahí y demás. Yo lo que estoy notando, y eso se observa ahora mismo, las principales provincias que más emprendedores tienen aprobados como micro, pequeñas y medianas empresas son La Habana y Granma. Y no así la provincia de Artemisa, que es la provincia que debería sostener esa zona especial de Cerrida.
Ahí hay una contradicción, porque es donde debería haber más.
Exactamente. Por otro lado, han aprobado una zona especial nueva, que es la zona especial de Arihuanao, pero eso prácticamente está nulo. Recordad que ahí estaba la destilera, la antigua destilera de Arihuanao, y eso prácticamente son almacenes vacíos, son naves vacías, que no hay nada ahí que hacer. Entonces, no se comprende, no está colocado en su verdadera dimensión esto, y tampoco la provincia de Pinar del Río tiene la suficiente capacidad económica para hacer frente a la zona especial de desarrollo. La Habana, que sí pudiera hacerlo, se encuentra totalmente apartada y se ha orientado, vamos a decir, los emprendedores ubicados en la capital se han orientado hacia otros sectores no afines con la producción, como sí ha sucedido con la provincia de Artemisa, una provincia en la cual los productores hacen muchísimo énfasis. Es la provincia que realmente mayor cantidad de emprendedores destinados a la producción hay en el occidente del país, sino ya a nivel nacional. Porque la otra provincia que está teniendo ciertas capacidades, que se le está dando prioridad, es la provincia de Granma, sobre todo en el tema del mármol y demás, pero es una provincia que está bien alejada del occidente del país, tiene un territorio que no le favorece porque se encuentra ubicado en un eje totalmente dañado en la economía cubana. Hay que recordar una cosa, que es que las tres provincias subsidiadas de la economía cubana, es decir, las tres provincias con déficit que reciben directamente, que son presupuestadas de manera centralizada, son Granma, Santiago y Guantánamo. En peor caso se encuentra la provincia de Guantánamo, la mejor indudablemente es Santiago, pero tampoco cuenta con una capacidad productiva como la tiene hoy en día Granma, pero recordad, Granma se encuentra bien alejada del occidente del país, por tanto no va a poder hacer frente, además no tiene una capacidad en los puertos que pudiéramos decir que pudiera gestionarse ahora mismo una zona especial de desarrollo en algún tipo de puerto ahí. Entonces es bien difícil la realidad económica del país.
Gracias en la capital cubana al máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Le damos la bienvenida ahora pues al asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y también miembro de la plataforma Cuba Humanista, Jaxis Cires, el abogado. Jaxis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para los oyentes de Radio Martí.
Bueno, no queríamos perder de tener sus valoraciones ante la realidad nacional que impera en estos primeros días del año. El martes concluyó el juicio contra 16, muchos de ellos menores, en La Guinera, en el Tribunal Municipal de 10 de octubre, a pesar de que por primera vez se le rebajó la condena de 15 a 8 años, a 7 años de prisión a 4 menores de 18 años, fueron ratificadas las otras sentencias. Continúa la manipulación política en dos juicios importantísimos sobre los manifestantes del 11J, en Holguín con 21 personas que están hasta con cargos hasta de 30 años, en Holguín con todo tipo de arbitrariedades, y lo mismo está ocurriendo en Santa Clara. Jaxis, ¿ante qué realidad estamos en el tema este de estos juicios ejemplarizantes?
Bueno, estamos ante una cuestión muy grave, una cuestión grave, deja a las claras que el régimen lo que busca es vengarse, lo que busca es dar un escarmiento, meter miedo en la gente para que no vuelva a ocurrir una protesta como la que ocurrió en mes de julio. Es una situación muy injusta, no se está considerando el costo humano para estos jóvenes, para estas personas, para sus familias. Hay jóvenes menores de 21 años, entre 18 y 20 años, que están presos, pero también hay menores que están presos. Hay 14 menores presos en este momento. Es una realidad dura, injusta e inhumana.
Jaxis, tenemos el testimonio, conversado yo hoy acá en Radio Martí, con una madre cubana. Es la madre de un menor que entró en prisión con 17 años y en este momento cumplió los 18 años en la prisión de Guantánamo en La Lisa. Fue sacado de allí, un muchacho que fue hasta atleta de alto rendimiento, fue sacado hasta el hospital infantil de Marianao. Él le avisó a la madre que lo llevaba ahí porque tiene unos problemas de hernias y eso. Y la madre acudió al hospital el día 8 de este mes, hace escasamente 5 días. No se lo permitieron ver. Estaba el chico con 18 años esposado con la famosa Shakira esa. Muy dramático este testimonio, hasta con menores. Ha sido implacable el gobierno cubano, Jaxis.
Sí, mira, el lunes enviamos a Naciones Unidas, a la alta comisionada y a los diferentes mandatos que tienen que ver con la protección de derechos humanos, y hoy lo hemos enviado al Parlamento Europeo, una denuncia de casi 100 páginas donde describimos todos los maltratos que han sufrido los menores en Cuba a partir del 11 de julio. Y lo que se narra con detalle en esta denuncia es escalofriante, es injusto el estado de indefensión y represión que han sufrido algunos. Incluso, y hay que decirlo, no solamente se han violado las normas de derecho internacional, sino que también se han violado las normas cubanas, porque de hecho las normas cubanas prevén determinados beneficios, determinados reajustes, un trato diferenciado para los menores de 18 años, pero también para los menores de 21 años, y ni siquiera eso han respetado. En estos casos de menores también se está dando situaciones, por ejemplo, de mala atención sanitaria, de que no le proporcionan los medicamentos, de que no dejan que los padres los vean. Esto viola las reglas Mandela, que son las normas que regulan el tratamiento a los presos. Y hay una responsabilidad internacional y nacional del Estado en velar por su salud, en cuidar porque ellos tengan vínculos con su familia. Y esto se lo están brincando, como dice España, saltando a la torera, no respetan nada. Esto es una situación lamentable y que no nos cansaremos de denunciarlo en todas partes que podamos.
Cómo no, un placer como siempre. Las gracias al destacado abogado Jaxi Cires en Ciudad de Panamá. Bueno, ahora vamos a tener actualización en nuestro espacio Cuba al Día este jueves 13 de enero del recién iniciado 2022 con la situación que ha estado ocurriendo en la jornada de ayer en los juicios que se celebran en el territorio de Holguín y también en Santa Clara. Establecemos ahora el contacto en la ciudad de Holguín con Maylin Sánchez, la esposa de Yosvani Rosel García, uno de los que están siendo enjuiciados en este proceso de Holguín, de los 21, con petición fiscal de 30 años. Buenas tardes, Maylin.
En la mañana se presentaron los testigos de la fiscalía y ninguno señaló a mi esposo, señalaron a algunos muchachos nada más, ninguno reconoció a varios de ellos. Luego en la tarde se presenta como testigo la instructora, la jefa de los instructores de instrucción penal, donde expuso un documento que leyó como si fuera una excelente abogada, inculpándolos a todos de violentos, de agresivos, incluyendo a mi esposo, lo señaló de violento, de haber golpeado a uno por el estómago, barbaridades de cosas. Barbaridades de mentira. Luego, cuando termina de leer su documento, como una maravilla, como una diplomática, los abogados empiezan a hacerle preguntas, 50 a 70 preguntas le hicieron. En ese momento yo no me encontraba en la sala, entró mi cuñada, yo había salido. Pero mi cuñada me cuenta que ninguna respondió, ninguna se la supo. Todo dio a indicar en la sala, donde ella entró con un documento para leerlo, y luego no sabe responder ninguna pregunta. Fue mandada a decir lo que decía el documento, nada más y simple que eso. Siguen poniendo rigurosamente las entradas allí, simplemente el carnet nada más, no puedes entrar nada, y te están revisando. Hoy a mí me revisaron desde el cabello hasta el ajustador. Me revisaron completa. Dos mujeres vestidas de avispas negras para las mujeres y dos avispas negras para los hombres. Es un atropello total desde que tú entras allí, todo militarizado, las salas llenas de militares por donde quiera. Un solo acompañante por preso, porque todos queremos saber si deseamos cambiar. Sale uno y entra otro, como hoy que hicimos. Yo salí un rato y entró la hermana para poder estar allí con él, apoyarlo en estos momentos. Pero todo militarizado y atropellando al pueblo, no los dejan ver, lo sacan y lo entran escondido y ponen una valla lejos del tribunal donde tú tienes que estar en el parque infantil que queda a una cuadra de allí, tienes que estar en el parque allá, no puedes estar cerca de allí.
Gracias, Maylin. Dándole seguimiento a la situación de Santa Clara, establecemos el contacto ahora con Pedro López para que nos ponga en contexto todo lo ocurrido ayer miércoles en la vista en el juicio que se celebra contra 16 residentes de la ciudad de Santa Clara en el Tribunal Provincial. Se retractó uno de los testigos estrella de la fiscalía. El muchacho también fue de los que salieron a protestar y confesó en el tribunal, según dijo Tairi, la mamá de Andy, que lo había comprado la seguridad del Estado. ¿Qué te parece esto?
No, es increíble. En cualquier lugar de...
Ya, en cualquier lugar que esto ocurra, ya eso desmerita un juicio.
No, eso desmerita completamente el actuar de no solo de él, no solo del tribunal, sino también de los demás testigos, porque si en un aparato represivo como este un testigo dice que él fue coaccionado, ¿qué me garantiza a mí que todos los demás no lo hayan sido? Y sin embargo, el juicio continuó como si nada hubiera pasado.
Pedro, no se sabe el nombre de esa persona, ¿no?
No se sabe.
¿Y el muchacho lo presenta como testigo de la fiscalía?
Como testigo de la fiscalía, sí, es uno de los testigos de la fiscalía.
¿Sigue el tema de las interrupciones? ¿Sigue ustedes sin datos móviles? ¿Se los cortan todo el día?
Desde que llegamos ahí nos cortan a todos el internet.
¿Hasta qué hora estuvieron ustedes ayer ahí?
Estuvimos ahí cerca de las 5 de la tarde. Ayer salieron los muchachos un poco más temprano. Hubo un altercado, no un altercado, nos dimos algunas palabras ahí, los oficiales de la seguridad del Estado y las familias, porque ni siquiera permiten verlo de lejos un segundo. Ayer los sacaron escondidos por un subterráneo que tienen, allá al Palacio de los Pioneros, para que ni las familias siquiera pudiéramos ver. Y una directa de Jonathan donde están las palabras que nos dijimos.
¿Qué dijo Roxana? Porque tengo entendido, me dijo Jonathan, que Roxana pudo entrar por la tarde a la vista.
Es más de lo mismo. Contradicciones de los testigos, la jueza que no anota nada cuando están hablando los testigos de la defensa, la jueza que cuando ya no le conviene lo que están diciendo los testigos de la defensa lo detiene el testimonio, y sin embargo los testigos de la fiscalía pueden hablar todo lo que quieran. Los testigos de la fiscalía se ve que están leyendo en su mente un guión aprendido, porque lo recitan, es como los muchachos en la escuela recitando, y cuando la defensa les hace alguna pregunta sobre aquello que recitaron, no saben contestar porque evidentemente no son cosas que hayan vivido, sino cosas que se aprendieron.
Gracias, Pedro. Y vamos a finalizar nuestro paso en la tarde de hoy con esta entrevista con Yulinela Cariat Castro Pérez, la madre de Roland Jesús Castillo Pérez, de 17 años cuando entró en prisión hace 6 meses, ya cumplió 18, está en la prisión de Occidente, con petición fiscal ya y en espera de juicio, de 23 años por el delito de sedición, por su participación en las protestas populares ahí en la esquina de Toyo y la calzada 10 de octubre, el 11J. Resulta ser que Roland tiene varios padecimientos médicos, es un atleta de alto rendimiento, es campeón provincial de lucha libre y tiene padecimientos de caderas y otras lesiones. Se le había negado la asistencia médica, finalmente fue llevado al hospital el pasado 8 de enero, su mamá, a través de una comunicación con su hijo en la prisión, se enteró que sería llevado al Hospital Infantil de Marianao. Ella se personó allí y no le permitieron hablar con su hijo. Lo que quiero preguntarte es, ¿desde cuándo está Roland internado en el hospital pediátrico?
No, él no está internado en el hospital. A él lo llevaron en 2 ocasiones al hospital.
Dice que los oficiales te han prohibido a ti el contacto con tu hijo en el hospital pediátrico. ¿Es verdad esto?
Es verdad, no es mentira, el día 8 que lo llevaron a la consulta, el médico no me quiso dar participación de lo que tenía el niño.
¿Y por qué fue llevado a la consulta?
Porque él lleva más o menos hace un mes con dolores en 2 hernias que tiene en la ingle.
¿Y tú te enteraste porque él te llamó y fuiste al hospital y no te dejaron verlo?
Sí, porque él me llamó.
¿En qué hospital fue esto?
En el Juan Manuel Márquez, eso es en Marianao.
Bien, ¿y qué te dijeron ahí? ¿Y qué te dijo el médico?
No, nada, a mí no me dejaron ni acercarme, ni tan siquiera darle un beso, ni nada. Y cuando se lo llevaron para la prisión, que yo fui para hablar con el médico me dijo que no podía darme ningún tipo de orientación.
O sea, que tú no sabes el estatus de él, qué es lo que le está pasando.
No, yo no sé.
Increíble, Yulinel. ¿Y esto ha pasado? ¿Esto fue el 8 de este mes?
El 8, sí, el día 8, cayó sábado.
Bien, ¿y cuándo fue tu última visita?
¿Cómo?
¿Cuándo fue tu última visita?
La última visita fue el día 28.
¿Cuáles son las condiciones que tiene Roland ahí con 18 añitos cumplidos en la prisión de Occidente?
En la prisión, tremendas perras, malas condiciones. Ahí no te dan ni medicamentos, ahí los medicamentos los tenemos que comprar nosotros para llevárselos a ellos para allá. Y entonces yo me acerqué al médico para eso mismo, para saber qué tipo de medicamentos se le había mandado. Y no me orientó nada, tengo que esperar ahora que le puedan dar teléfono a mi hijo, que todavía no se lo han dado, para que él me llame y me diga qué tipo de medicamento fue el que le mandó el médico.
¿Y la razón de llevarlo al hospital fueron las hernias que tiene?
Sí, las hernias y la presión que hice yo, porque tampoco lo querían llevar al hospital, decían que era mentira.
Bien, y sumado a estas hernias, ¿de dónde viene este padecimiento, Yulinela?
Que el niño está operado varias veces de hernia en la ingle, en el ombligo y hasta de varicocele, porque él es deportista, él es atleta de alto rendimiento.
Yo sé. Ven acá, sumado a esto, ¿qué otro tipo de problemas de salud tiene Roland?
Él es asmático, es alérgico, él tuvo una enfermedad de cadera, que estuvo un año en sillón de ruedas dándose cámara hiperbárica, logró salir de eso, incorporarse al deporte otra vez.
Pero oye, Yulinela, es increíble. A mí me parece que es inconcebible que desde el día 8, hoy estamos a 13 ya, tú no sabes nada de lo que le dijo el médico a tu hijo, siendo tú la que tiene la madre.
Yo no sé nada de lo que le dijo el médico a él.
Esto es increíble.
Hasta inclusive él llamó a su papá y él tampoco le confirmó nada al papá porque dice que el médico lo escribió todo en un papel y se lo dio al policía. No, a mí no me dejaron ni acercarme tan siquiera a darle un beso a mi hijo. No me dejaban hablar con él, no me dejaban hacerle ningún tipo de pregunta, nada, nada. No a mí, a nadie. Lo llevaron 4 oficiales ahí, 4 mayores, 4 de esos de la seguridad del Estado y no dejaban ni que nadie se acercara a él, ni que nadie pasara por ahí, ni nada.
Me imagino que lo llevaron esposado.
Sí, luego con un Shakira.
En cuanto a la cuestión legal, ¿hay algo de nuevo en cuanto a Roland? ¿Sigue la cosa del delito de sedición? ¿Ya hay petición fiscal?
Sigue la petición de 23 años y el lunes empiezan los juicios ya.
¿Y qué dice el abogado?
Bueno, el abogado está trabajando muy mal, la verdad. El abogado está trabajando muy mal porque el abogado, en 6 meses que lleva a mi hijo preso, el abogado lo ha visto 2 veces. La primera vez que lo vio en 100 y es de voz, en un técnico. Dijo que ahí no podía hacerle preguntas ni podía hacerle nada porque ahí había cámara, muy de acuerdo estuvimos. Y ahora estando en la prisión lo fue a ver una sola vez nada más. El abogado sabe de mi hijo porque nosotros lo llamamos y lo comentamos. Mientras no porque él se preocupe ni nada. Al contrario, yo desde ayer lo estoy llamando para que él me diga a ver por fin los juicios porque ya yo me enteré que los juicios empiezan y no me coge el teléfono, no nada. Él a mí no me orienta nada. Los juicios de los manifestantes de Toya son en la audiencia de La Habana. Tengo entendido que es en el tribunal provincial. Yo en este caso le di la prioridad a su papá porque de verdad que mi estado de salud no me permite presenciar el juicio de mi hijo.
Si empieza el 1 los juicios del tribunal provincial, el abogado tiene que decirte si tu hijo está o no está o cuándo lo vas a juzgar.
No, es que no me coge el teléfono. Él no me quiere coger el teléfono. Yo lo estoy llamando y no me lo coge.
Eso es inconcebible. Y ustedes le pagaron un dinero, yo recuerdo, tú me dijiste ese hombre.
4.990 pesos. Bueno, por el contrato del abogado.
¿Y tú no
más
sabes?
El dinero que se le ha dado, que él ha pedido para supuestamente los viajes que ha dado la prisión y no ha dado ninguno.
¿Tú no sabes cuándo te va a llamar Roland?
Bueno, Roland debe de llamarme mañana viernes.
Muchas gracias, Yulinela. Así concluimos nuestro programa Cuba al Día, este jueves 13 de enero aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro equipo Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro mañana viernes a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y nos vemos mañana.
Diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por 2 enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social.